Estamos en una feria del libro que ya está a pleno. Es la feria del libro, según los editores, que más gente trajo en la historia de las ferias del libro. Mirá. Imposible comprobarlo, ¿no? Pero nosotros lo dedicamos a nuestra presencia, a la presencia de Pasaron Cosas y a la presencia de este hombre, historietista, humorista gráfico, amado, diría yo, por los argentinos, el señor Liniers. Bienvenido, buenas tardes. Este aplauso es para vos.
Está presente.
Pobre Kasparov,
no, che.
Pobre Kasparov.
Bueno, Alberto Samir le ganó a Kasparov también.
No, le hizo trampa.
Ay, lo mismo que dice Nadie Blue. Ahora todos hacen trampa. Es mal perdedor, Kasparov.
No, confesó que le hizo trampa. Escuchan, mucha gente que ahora le está poniendo cara a Liniers. Dicen, ah, claro. Es Liniers.
No, no, dicen, ah, es Liniers. No, no. La decepción. Veo muchos niñitos ahí. Hola, niñitos. Y veo que están ahí. Ese es el que dibuja Enriqueta. Oh, qué feo.
Es este barbudo, chicos, así.
Lo que pasa, este barbudo suele salir a veces, ¿no?
Sí.
Es como Velázquez en Las Meninas, de repente,
claro, sí,
¿no?
Sí. Además, y a veces con Johansen, a veces ni siquiera sutil. Ah, mírenme.
Pero en las historietas aparece como conejo, Liniers.
Está como conejo, claro, sí. Claro. Una elegancia más.
No tiene las orejas tan grandes.
Claro. Bueno, Liniers viene a la Feria del Libro, vino a la Argentina porque vive en Estados Unidos. Sí. ¿Dónde vivís exactamente en Estados
Vivo
Unidos?
Vivo en Vermont, que es como un estado chiquitito ahí.
El de Bernie Sanders. ¿Votás a Bernie Sanders?
Es rural zurdo mi estado, claro. Que me encanta, sí. Me encantan los dos aspectos. No voto porque no soy gringo, entonces
claro,
ahí
claro.
Me dejan.
No lo dejan votar.
Pero sí, es como que vive en un pueblito, se llama Burlington, pero es un pueblo chico. Y lo ves pasar ahí va el señor.
Ah, va Bernie, ¿en serio? Ah, me encantaría, claro, protestando contra algo del capitalismo.
Refunfuñando contra algo.
Me encantaría ser vecino de Bernie Sanders.
Recién le preguntaba cuánto hacía que se había ido. Me dijiste hace 5 años y que en un momento él ya quería, bueno, empezar a volver a la Argentina. Pero, ¿qué pasó?
Me fui 2 meses antes de que ganara Trump. Me hicieron el engaño a pichanga, ¿viste?
Claro.
Le dije a mi mujer, vamos a llevar a las hijas ahí, un lugar que va evolucionando socialmente. Sí. Mirá, antes los negros no tenían derecho ni a para votar y ahora es presidente, no sé qué. Y a los 2 meses lo ponen este...
Claro.
Y todo se volvió oscuro. ¿Y sabes qué? Se volvió todo como sórdido.
Sí, sí.
¿Viste? Como de repente Bill Cosby. Chicas, bien, está Bill Cosby, vengan, que era muy gracioso este señor.
Claro.
Y de repente, no, chica, váyanse. Pero, Bill Cosby es un psicópata.
Además, acá, hacía poco que gobernaba Macri, llegaste a pensar, ¿seré yo?
Eso es lo que me dicen mis amigos gringos, porque me dicen, tenemos ahora 8, pobres, me da una ternura, me dicen, tenemos 8% de inflación, qué horror, y yo los miro como...
¿Sabes la sopa que te falta?
Y además le digo, esto es apropiación cultural, hermano.
Claro.
Medio me ofende que anden ustedes con inflación, yo les digo la verdad.
Alucinante. Bueno, viniste acá a la Feria del Libro, sí. Tenés un evento, una presentación, ¿cuándo me dijiste? Pasado
Vamos
mañana.
Vamos a estar el viernes con Tute y con Seba de Caro. Seba nos va a interpelar, porque Seba no sabe dibujar. Uh-huh. Yo creo que le podemos enseñar unas par de cositas.
Y sí.
Pero Tute y yo no sabemos hablar y ahí vamos, de Caro, no descansamos en de Caro.
Tute es un amigo de la casa también,
sí.
Ha venido a Pasaron Cosas, me ha dejado prologar su último libro que creo que era Todo Humor es Político, algo así.
Sí.
Ahora te voy a decir cómo se titulaba bien, pero vos, además de venir a esta uh-huh. presentación, presentás Macanudo 15.
Macanudo 15, redondeamos la colección porque, viste, es Macanudo 1, 2, 3, 4, 5 y en 15 me planto. Ya, a partir de ahora les voy a cambiar un poco el diseño del libro, voy a tratar de hacer ponerle un título, porque ya los números me aburrieron.
¿Pero no se va a llamar más Macanudo?
Se va a llamar Macanudo, Sarasasasa.
Ah, o sea, okay.
Algo le vamos a poner.
El regreso de los
Entonces
Bronx,
este me gusta cerrar algo, ¿viste? Que la gente sepa que, listo, si ahorras, compra los 15 y no es una cosa infinita.
Claro.
Ya para los completistas, viste, que necesitan todo ordenadito y todo, ahí ya tienen.
Claro, por decir, tengo los 15.
Tengo los 15.
Tengo
ya
los
15. Está.
Hay mucho coleccionista
de libros.
Los
libros de Tute,
claro.
No, me asusté cuando al final del libro dice eso, al lado de una.
No, decía que termina la tira. No,
no
la tira sí.
No va a matar a Olga, ¿qué va a hacer este señor? Claro. No, vos, esto lo seguís publicando en La Nación.
Eso lo publico en La Nación y en muchos diarios del mundo, porque en Estados Unidos, como funciona la tira diaria, no es que laburás para un diario, sino que hay un sindicato que se llaman King Features, United Media, no sé qué,
sí.
Y cada uno tiene un montón de tiras y salen y la venden a todos los diarios que pueden, ¿viste? Entonces, en vez de vender un diario grande, estás en el Topeka, no sé qué cosa, y en el Minnesota, de no sé qué miércoles.
Y vos ni sabés, quizás.
No tengo la menor idea, y cada tanto te escribo. Una vez me escribió una señora de Helsinki.
Wow.
Parece que soy grosso en Helsinki.
Muy bueno.
Me mandaron un pescado. No sé qué hay en Helsinki, la verdad que...
Y es exactamente la misma tira, simplemente traducida en el
idioma.
A mí
me gusta que se llama macanudo en todos lados.
Excelente.
Que siento que la palabra, que le exporté el macanudismo sin que entiendan qué miércoles quiere decir, pero ellos leen, macanudo, y dice algo. Y lo que me estoy también dando cuenta es que no es mala palabra todavía en ningún lado. Creo que en México es tenerla, ¿sí?, grande.
¿En serio?
Claro, porque tener la macana grande. Claro.
No es mala palabra.
Tengo mucho éxito en México también. No claro, sé si está relacionado, claro, pero me vienen las chicas a ver.
Convengamos que acá tampoco sabemos muy bien qué significa macanudo. Lo sabemos muy bien. O sea, sabemos que es una expresión para decir algo estuvo bien.
Claro. Simpático, pero macanudo.
Hay teorías, viste, que había un bar que se llamaba Macán, o la macana de los canas cuando te cagaban a palos, que la macana,
claro,
y
pero eso no es nada macanudo. Ah, irónicamente.
Irónicamente, claro. O por ahí, un tipo que pega mucho a los policías.
Una de las palabras, sí, claro, es cierto. Una de las palabras que mi viejo más dijo en la historia de nuestra relación.
Exactamente eso.
Ah, ¿viste?
Sí, mi viejo me decía, vos le decías, arreglabas algo y te decía macanudo.
Sí.
Es que yo lo mismo, mi viejo me decía, es un tipo, te vas a ver, es un tipo macanudo, vas a ver, ¿verdad? Mm. Ahora cometí un error también, yo no pensé que me iba a ir bien, la verdad. Yo le puse no pensé mucho en la palabra. Pero le ponés macanudo a algo y todo. Hey, todo el tipo te dicen, sos un tipo macanudo, y es como, es insoportable.
Sí, claro, es la pregunta que más te hicieron.
Buena onda todo el tiempo.
Ahí te pones de mal humor.
Porque el segundo que sos mala onda es, no, con macanudo,
Claro.
Es una mierda mi vida.
Sí, claro. No, pero además, posta, claro, te debes sentir ya un animal en exhibición. Sí, claro. Tiene el trabajo tuyo, Liniers, y yo, bueno... Nada, soy todo lo sensible al arte que puede ser un economista, ¿no? Tu trabajo, la verdad, que me hace volar de una manera diferente a los demás. Sí. Y creo que tiene algo de lo surrealista, de lo onírico, pero hay algo que me hace sintonizar con estos personajes, que no es solamente lo que me hacen reír, ¿viste? Alguno de repente me saca una sonrisa, con algunos me cago de risa. Pero con muchos otros no, simplemente me dejo llevar.
Es que cuando empecé la tira, inclusive también antes con Bonjour, un poco con la tira que hacía en Página 12, no sentía que nunca me sentí obligado a hacer un chiste todos los días. Mm. ¿No? Porque el tipo que escribe columnas no lo obligan que el último párrafo haga un tatán, ¿viste? No, un plop en todos los párrafos. Entonces, ¿por qué el tipo que escribe columna no tiene que hacer? A mí me dieron un espacio para decir algo. Si me sale gracioso, lindo, pero si me sale una idea que es rara o que es interesante y no se me ocurre un buen remate o un buen chiste para meterle en la idea, dejo la idea rara y que la gente haga su laburo en casa. Que a mí es como me gusta que me traten también los tipos que hacen cine que me gustan, ¿no? Que uno va a ver una película de David Lynch y hay mucho espacio para lo que te está pasando, ¿no? Claro. Si vos vas... No hay dos personas en un cine viendo una película de David Lynch que estén viendo la misma película. Porque si a uno se le acaba de morir el perro y el otro se acaba de poner de novio, son dos películas completamente diferentes. Lo mismo, son dos películas diferentes. Entonces yo quiero que Macanudo tenga ese espacio, ¿viste? Que hay cosas que cierra al lector porque le tengo confianza al lector también.
Está bueno eso. Es difícil en tiempos en los cuales... Todo es más inmediato, más efímero, más rápido, más llano.
Sí, nada dura nada. Pero está bien. Yo no tengo mucha expectativa de que yo dure mucho tampoco. Viste que vos sabés, tus viejos son lo más, ¿no? Tus viejos son las viejitas, ¿qué? Tus abuelos, sí, la infancia, lo más, mis abuelos eran lo más. Tus bisabuelos, me acuerdo de uno, ¿viste? Tus tatarabuelos. Ya cuando vas para atrás, no tenés la mañana, te chupa un huevo. Ah, ¿sabías que tu tatarabuelo se murió cuando le cayó un ascensor en la cabeza? Sí, capaz te importa un pito.
Va a ser uno, era una mierda de persona.
Entonces,
no
así
sé,
de
reprimía.
Rápido se van a olvidar de nosotros. Así de rápido va a ser como dos o tres generaciones para adelante es... ¿Qué? ¿Hacía radio? Ah, me chupo huevo.
¿Qué era la radio?
Mirá lo poco importante que somos que vamos a estar pensando en para adelante. Disfrutemos esto, este rato que estamos acá.
Está bueno eso. Lo que me pregunto es si nos damos lugar para el disfrute. Porque iba eso con lo de lo inmediato, lo efímero. Sí. Una tira así es una tira que, leída en Instagram, no sé cómo te va en las redes, ahora me dirás.
Súper lindo, a mí me encanta. Eso es todo, bueno, flores y amor en las redes.
No. No exactamente.
Ah, no, ¿a usted no le pasa eso? A mí es todo, qué lindo, Linier.
Pero la verdad que... no, en serio, hay veces que no nos damos tiempo ni a decodificar un mensaje artístico,
sí,
¿no?
Sí, es verdad que estamos bombardeados como nunca en la historia existió, este bombardeo de información. Y también... de repente nosotros somos responsables de nuestra cultura, ¿no? En el sentido de que nosotros somos nuestros editores. Antes, cuando yo era chico, habían 3 películas de Scorsese en el videoclub y sabía que habían 10 más, pero no se conseguían, ¿no? Y sabía que habían 5 discos de Velvet Underground y vos conseguías uno y después nosotros te los tenías que imaginar, tardabas un par de añitos, uno viajaba a Estados Unidos, te lo traía, lo escuchabas obsesivamente, pero era como que lo que consumías era lo que conseguías. Ahora se consigue todo. Entonces, si vos estás perdiendo el tiempo viendo a Babi Checopiar volviendo a las 3 de la mañana, es culpa tuya que estás viendo mierda. Claro, digo la verdad, claro, saludos, claro, al señor de Checopiar.
Sí, sí,
pero la verdad es que...
no, sin saludos ni abrazos.
Uno es responsable ahora de lo que ve, ¿no?
Sí, sí, la gente saluda, viene a verlo a Liniers acá al stand.
Son fans de Babi Checopiar, ¿qué pasa?
Sí, claro, usted le quería mandar saludos también. En el stand 1614, acá en el pabellón amarillo, estamos entrevistándolo a Liniers, un tipo macano, de mentir. La verdad que eso de ser los curadores de nuestra propia cultura es un laburo, ¿no?
Es un laburo, y es una responsabilidad también. Entonces, sí, tenés que... A veces uno... Yo entiendo, estás... 3 niñas, 2 perros, claro, la llevo al colegio, a veces querés tirarte, pero mismo para eso también hay buen material. O sea, está bien, puedes ver Los Simpsons, puedes ver algo que te haga, que esté bien hecho y que sea bueno. Yo siempre divido las películas con mi mujer o los libros. Está la buena película buena, ¿no? Ahí vamos con 2001. La buena película, buena, plan, todos pensamos, nos divertimos. Está la mala película mala, digamos. No quiero mencionar para herir susceptibilidades de nadie, pero hay películas que son malísimas, todo. Después está la buena película mala, que es la película que es malísima, pero la ves hasta el final. Decís, sí, bueno, viste.
Troya, sí, por Troya, ejemplo.
Exacto, viste. El día después de mañana.
Sí.
Es una porquería, pero la verdad es que querés ver la estatua congelada.
Obvio.
La estatua de la libertad congelada.
Waterworld no, porque es demasiado larga, ¿no?
Y después está la mala película, bueno, ya me estoy perdido.
Sí, sí.
Pero la que ganó 48 mil millones de premios y vos a los 20 minutos decís, quiero volver a mi casa, extraño.
Claro, sí, sí.
¿Qué te pasa a vos cuando salís del registro macanudo? Es decir, cuando por ejemplo haces una tapa de New Yorker que has hecho, y recuerdo una especial muy muy bella, ¿eso para vos es un respiro, es un alivio, es otro juego?
Pagan bien, o sea que el alivio acá para el amigo economista
financiero,
sí, claramente, ¿no? Sí, es lindísimo, porque es una, para empezar, es una revista que sabés que la va a ver gente que vos no podés creer que van a ver tu dibujo.
Claro.
O sea, le va a llegar a Barack Obama y a Bruce Springsteen, no sé, como que...
A Trump,
exacto, ¿viste? Si van a ver tu dibujito de las florcitas, no sé qué. Entonces, eso es raro, por lo menos. Pero es lindo, yo cuando laburo para cualquier cosa que hago, que es por afuera de Macanudo, no quiero hacerla ver más Macanudo.
Claro.
Entonces, con Alberto Monta hacemos un show de stand-up y es humor ácido y oscuro y... cuando hacía los shows con Kevin y pintaba, no dibujaba, como acuarelita, agarraba pintura y me manchaba todo y tiraba
pintura. Sí, era Art Attack,
claro,
prácticamente.
Era como... sí. Ahora hice un libro que se llama El Faro.
Los cuentos.
El Fantasma del Faro, es una novela gráfica con otro tipo de dibujo, que está apuntado a un lector, es como infantil, primer lector.
Me lo mandaron, es el que tiene guión de Angélica del Campo.
De Angélica del Campo, una chica con promesa que conocí hace unos 20 y pico de años. Nos hicimos gente entre ella y yo.
Te hizo pibitos, pibitas.
Así de la nada, hicimos pluf y armamos 3 personas.
Hermoso.
Y nos casamos y todas esas cosas.
¿Y por qué decidieron trabajar juntos?
¿Viste que nos encerraron a todos en las casas?
Sí.
Y nos dijeron, no salgan. Y yo miré por Google.
¿En serio pasó eso?
Y decidimos poner un número en la lotería, ¿viste? Era rojo o negro. Acá, del otro lado, o hay un libro o un divorcio. Vamos a ver.
Hubo libro, qué suerte.
Y salió libro, ¿viste? Así de liviano llevamos nuestra relación con Angie.
Qué lindo.
Pero...
fundaron una editorial juntos.
Hicimos la editorial común juntos hace varios años. Mirá. Y ahí sacamos el libro.
Cuidado con ponerle esos nombres, Liniers, porque, ¿viste? Se está poniendo feo. Mucha gente ve Fantasmas del Comunismo por cualquier lado.
Estamos en un momento... momento difícil, como todos los momentos anteriores también, convengamos. Y como también hay un poco de eso, ¿no? Che, ¿cómo es la Argentina? ¿Estamos todos hechos mierda? Y decís, sí, pero todo el resto del mundo también.
Sí, claro.
Estamos todos, porque todos leemos el mismo Twitter y todos estamos como, viste, hay un nivel de exasperación y de enojo que está por abajo de la piel de todos nosotros. Acá nos estamos divirtiendo, no sé qué, pero rascás un poquitito y es... Nos sale el babi.
Sí, sí, nosotros estamos indignados, ¿eh? O sea, nosotros estamos todos indignados.
De hecho,
indignados.
Hoy estamos haciendo miércoles de grieta.
Sí, claro. Hoy es miércoles de grieta.
La grieta es entre chupines sí y chupines no.
Chupines no, ¿eh? Ah, no, no. Sí, chupines no, lo lamento. Ustedes dos porque quieren agarrarse, dicen, son jóvenes. No, no. Esos cuerpos, uno que ya va llegando a los 50 y te pones el chupín y la parte de abajo está finita y la parte de arriba, la caja torácica se va ampliando. Y no, chupines
como,
no.
Como un bulldog francés parado en dos patas. Es una cosa así, es terrible.
¿Cómo es tener que ser creativo todos los días? O sea, ¿vos dibujás todos los días para la tira diaria?
Todos los días.
Y algún día no tenés ideas.
Sí.
¿Y qué pasa ahí?
Tenés que amigarte, con la tira diaria tenés que amigarte con el fracaso. Tenés que decir, viste, hoy salí al escenario con la bragueta abierta. ¿Y qué le vamos a hacer, viste? Eso pasó hoy. ¿Qué le vamos a hacer? Si haces... Estoy seguro que ustedes cuando laburan tendrán goles de radio y días de radio como hoy, más, un poco más,
que
más flojos.
Lineares, claro.
Pero, y eso es, si laburás todos los días, no, es inevitable, no puede ser 100% de efectividad. No, ¿sabes?
Es una gran lección.
No, o sea, no es el caso.
Bueno, yo tengo una gran lección para cualquier laburo, ¿no?
Claro,
no solo para el laburo.
Es amigarte con el fracaso, y a veces del fracaso ese sale algo que decís, ah, mira, no se me ocurrió ningún chiste hoy, bueno, que el monstruo diga Olga, qué sé yo. Y de repente te decís, mira cómo...
Bueno, yo te quería preguntar justamente una pregunta parecida, pero al revés. Yo tengo la suerte de tener un par de amigos dibujantes. No sé si es una suerte. Tengo amigos dibujantes.
Sí, son buena gente.
Y que y eso es lo que tienen.
Dibujante,
dibujan todo el tiempo. Es como... Sí. Y creo que pasa un poco con la vocación que se vuelve trabajo. Me imagino que vos te gustaba dibujar.
Sí, sí, sí.
¿Y vos hacés todavía dibujos para vos?
Todo,
o sea,
el tiempo. Todo, claro, el tiempo. Pero es verdad, cuando la vocación se vuelve trabajo, es como yo siempre lo describo como rascarse, ¿no? Te pica la pierna. Entonces te empezás a rascar y claro, pues es lo que te gusta, te estás rascando. Entonces, y empezás a que es como, es disfrutable, ¿no? Es como una cosa, casi como una especie de cariño, una cosquilla. Pero si seguís rascando, viste, en un momento empieza a no ser tan lindo. Y si seguís rascando, empieza a doler. Y después si seguís rascando y no puedes parar, y después si estás 2 semanas rascando ya hay sangre, hueso. Entonces cuando estás laburando de algo que te gusta, en un momento es verdad que si el volumen es muy grande o si las exigencias son muy grandes, empieza a hacer el rascar de dólar.
¿Y alguna vez te pasó que te asqueaste? Que dijiste, esto es demasiado.
Sí, te pasa que debes una cantidad de laburo y te dicen, che, en 2 meses tenés que entregar el libro. Uy, cierto. Claro. Es ese momento de... Y te encerrás y te la das, pero ese... Pero bueno, el laburo de rascarme, tampoco voy a estar, voy a estar acá, sí, sí, queriendo dar lástima. La verdad es que es una suerte increíble laburar de lo que te gusta. Entonces, no me quejaría nunca de si es mucho laburo, poco laburo, si paga bien. Laburo de lo que me gusta.
Claro.
En este planeta no es común eso, no es normal.
Total.
Es una situación como te tocó un número bueno de la lotería.
Totalmente. Che, los que lo quieran escuchar en vivo, a Liniers, además de acá, que ya se juntó un montón de gente. Mirá la cantidad de gente que se juntó alrededor del stand de Pasaron Cosas, de Radio Con Vos, ¿no? Que estamos ahora ocupando nosotros. Este viernes, el viernes 13, a las 20:30, charla sobre la vida dibujada. Liniers y Tute, presentados por Seba de Caro.
El original que le clavamos ahí. Wow.
Nosotros tenemos un bloque que le llamamos bloque de audios.
Somos
Sí, ¿viste?
¿Viste cuando no puedes parar
brazos
de ser genial?
Sí.
Sí, es increíble.
Derrochacha. Escúchame, hay situaciones que son una mierda para la humanidad, como la pandemia o como la guerra en este momento. ¿Cómo las procesás? ¿Cómo haces para que...? No digo reírte de eso, porque no te reís necesariamente.
Sí te reís. Justamente, no te queda otra. Reírnos, el humor, ¿no? El sentido del humor es un mecanismo de defensa. Existió humor en los momentos más oscuros. Hay un libro que publicaron en Estados Unidos sobre humor que se hacía humor, qué tipo de chistes contaban en los campos de concentración durante el Holocausto. Hay todos en los peores momentos, en el funeral de X siempre hay un chiste. No se lo contás a la viuda, por ahí. Uno tiene que elegir dónde está haciendo el chiste.
Sí, claro.
Pero es un mecanismo de defensa. Somos los humanos somos los únicos que sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Las cebras no tienen la menor idea. De repente aparece un león y no la puede creer. Dice, ¿en serio? ¿Pasó esto? Nosotros, de chiquitos, o sea, nos vamos a morir. Y somos los únicos que hacemos chistes, que hacemos arte, ¿viste? No hay dos monos y uno le dice uno a otro y el otro mono se ríe. No pasa eso.
Entra un mono a un bar y...
Claro. ¿Viste? Yo tengo dos perritos, son lo más. No se rieron una vez los hijos de puta. Mirá que soy gracioso. Y nos reímos por eso, porque tenemos conciencia de que nos vamos a morir. Y es nuestra manera como de resistirnos a eso. De decir, ah, me voy a morir, tipo, le mostramos el dedo. Mirá, me río. El que se va a reír último es el otro, ¿no? O sea, la última risa no la tenemos nosotros, la tiene el otro. Pero, mientras tanto, es como, yo creo que es un mecanismo de defensa.
¿Y funciona? ¿Te funciona a vos?
Y nos funciona todo, sí, yo creo que sí. Que no podríamos, o yo no podría, seguro. También hay personalidades, obviamente, hay gente que no... te entiendo un chiste ni a trompada. Pero yo creo que es una vida muy difícil que te den esa información y después no tener sentido del humor el resto de tu vida. Qué mala leche tuviste, hermano. Te perdí, anda a ver Monty Python, a ver, ¿viste? Claro. Grabaste algo porque va a ser largo si no.
Hay un montón de gente que yo veo en los medios de comunicación que no se ríe. Y por eso te pregunto también, porque a veces es contagiosa, así como es contagiosa la risa, también es contagiosa ese rictus serio, sí. La indignación, la bronca, el grito.
Yo creo que hay algo también de vergüenza en y que muchas veces uno no quiere quedar en ridículo. Entonces muchas veces el humor tiene que ver con el ridículo, tiene que ver, el humor bien hecho es sobre uno mismo. Yo no hago chistes para burlarme de alguien, claro. ¿No? En un montón de tiempo en este país se entendió el humor como que era humillar a otra persona. Con cámaras escondidas, con viral goma, qué sé yo. Todo eso era, riámonos de los otros. Y yo era, de eso lo aprendí en el colegio, en el recreo. Que el tipo que decía, mirá ese, gordo, este, el otro, era un idiota. Y eso yo lo viví toda la vida. Para mí, alguien que porque muchas veces con esos personajes, no mencionemos a nadie, nunca, que no sé quién es amigo de quién acá, nunca. Pero, por ejemplo, Jorge Rial. No. Pero viste que hay gente que tira como chistecito y para todos lados, pero que el segundo que le hacen un chiste a él se calienta.
Sí, claro.
Bueno, eso no es tener sentido del humor, eso es insoportable. Pero yo que vivo así, soy mi víctima predilecta. Y después sí, puedes tirar para afuera.
Sí, parece. Claro.
Vos sabés que Liniers cubrió un mundial y fue, digamos, historietista durante un mundial, Brasil 2014. Sí. Yo solamente recuerdo dos antecedentes. Vos en La Nación y Rep en Página 2 en el 94. Fontana Rosa lo cubrió, pero escribía. Claro. Escribía sobre todo, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
En mi caso, a diferencia de Rep y de Fontana Rosa, ¿no? Sí. Que son dos tipos que es sabidos y cultos. Sobre todo lo que sea la temática futbolística, yo no sabía nada. Y así fui como le fui a hablar a mi editor, le digo, mirá, se viene el Mundial en Brasil, me parece que tengo que ser enviado especial, se lo dije así. Y me miró a los ojos y me dice, pero Ricardo, no sabes nada de fútbol.
Claro.
Digo, por eso, porque es la visión de, ¿no? El resto del mundo, qué sé yo, el Saracier. Sí, sí. Y me dijeron, en un momento, bueno, te vamos a mandar envío especial, que significaba, no tenés entrada para nada.
Claro.
Nosotros te ponemos en Río y organizate, ¿no? Y no sé cómo, esas cosas de la vida, terminé yendo al final. Lo fui a la final. Mirá. A verlo, porque la vida es rara y me crucé con un tipo y me regaló una entrada.
Mirá.
No tuve que hacer ningún tipo de favor raro ni nada. No, era
una viñeta, algo, la regalaste.
Le regalé todos los dibujos que tenía encima. Sí, ¿no? Claro. Porque esto fue Alberto Montt, ¿no? Tenía un amigo que vivía en Chile, que era medio capo de una marca deportiva.
Sí.
Que le voy a decir porque me invitó a la Mundial.
Obvio.
Puma, el señor Puma de Chile.
Sí, claro.
Y entonces, y dice que el tipo había ido con entradas de más y me dice Alberto, bueno, tiene una de más, capaz que te invita, qué sé yo. Y sí, de que venga. Serían $6,000, no
sí,
sé.
Cualquier cosa.
Y entonces, nada, todos los dibujos que tenía encima se los regalé al amigo Carlos Laje, así que le mandó un saludo.
¿Sí?
Y fui ahí, y lindo lo de ver una final del mundo.
Estar en una cancha.
5 minutos al final, ya medio, no estuvo tan bueno, pero todo el resto, claro. Yo sé lo que se siente gritar un gol en la final del Mundial, en el Maracaná, contra Alemania, sé lo que se siente.
Claro.
Porque el de Higuaín, grité.
No valió, pero se gritó.
Sí, claro, se sintió. ¿Y sabés cómo se siente? ¿Vieron esa película Miedo y Asco en Las Vegas, que todo el mundo está drogado y todos se deforman, ¿no?
Pánico y locura. Sí.
Pánico y locura en Las Vegas.
Sí.
Bueno, se siente así. Se ralentiza el tiempo, todas las caras alrededor tuyo se deforman y hacen... Es lo más parecido a haber tomado un ácido.
Excelente. Supongo.
Claro, pero nadie sabe, digamos.
Cómo se
yo no tengo ni idea.
Lo vi en la película esa de Johnny Depp.
Ahí aprendimos mucho.
Pero es realmente, y de golpe todo se volvió normal de nuevo. Y no era gol.
Y claro, y te deprimiste.
O sea, también sabes lo que es que te anulen un gol en una final contra Alemania.
Eso es lo que sabes. Sí, también lo sé, exactamente. Pero yo también otro día lo contaba esto. Creo que fue una cosa kármica. Creo que es culpa. Creo que perdió el mundial la hinchada argentina. Sí, lo dije. Sí, lo dije.
Upa, polemiquísimo. Por variedad de los brasileños. Por Brasil,
nosotros estuvimos haciendo una pregunta durante todo el mundial.
Sí,
claro.
En forma de canción. Sí. Dijimos, ¿qué se siente
tener en casa,
a tu papá? Que te vacuna, que ya es rara la pregunta. Sí, pero bueno, nosotros decidimos preguntar eso, ¿no?
De pandemia.
Preguntamos, que es básicamente, ¿qué se siente tener el equipo que siempre te gana? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Y sabes quién vino? Vino Götze y dijo, así se siente, chicos.
Es terrible.
Y todos supimos cómo se siente tener a nuestro papá en la casa. Así que culpa nuestra. Perdón, Messi. Perdón, Messi.
Es Liniers el que están escuchando. A quién pasaron cosas. Un gustazo realmente que nos damos acá en la Feria del Libro, donde estamos transmitiendo en vivo. Todos los que tengan libros de Macanudo acá afuera y de los otros también, los de Liniers, pueden esperarlo acá en la puerta que se los va a firmar amablemente. Lo mismo el viernes en la presentación.
O cualquier otro libro puede firmar también. Uno de
lo que me ponga en
uno de
Kafka,
Cortázar, uno de Rial también.
El de Donald Trump, el de Babi Checopar, todos esos.
Acá no, nuestros oyentes están pidiendo una columna semanual de Liniers hablando giladas random. Sí. Puede andar, dice.
Muy, acaba de definir mi personalidad. Giladas random se va a llamar mi biografía.
Sí, está bueno porque lo puede oficiar.
Te agradezco el título.
Lo puede oficiar la editorial, ¿no? Claro. Tiene una parte del nombre.
Claro.
El otro día que vino Seba Campanario, un amigo, colega, nos dijo que nosotros entramos en la categoría de... celebrities random, ¿era?
No, era...
Amplio, ¿no?
Celebrities en sentido amplio.
En sentido amplio.
Es un eufemismo de famoso falopa, que es como le decíamos antes.
Somos todos, sí, medio sentidos. Sí, convengamos, está Darín, ¿no? Claro. Está Charlie.
El Diego.
Y después venimos uno flotando.
Liniers es otra línea.
Con Kevin Johansen,
escenario.
Claro. Contame del nuevo
vecino de Bernie
Sanders. Todo lo que me está diciendo es adyacencia. Fíjate cómo no pudiste decir, vos sos Liniers. No, tuviste que decir vos, Kevin Johansen.
Fama por osmosis. Vos estuviste con todos esos, no me acuerdo de tu nombre. Vos, máquina, no te acuerdo de nombre. Vos estuviste con un montón de gente.
Sí, claro. Espectacular. Sobre el show de Johansen, no te pregunto, porque hay un montón de gente que lo vio acá en Argentina. El otro, el que mencionaste con Alberto Montt.
Sí.
¿Dónde es? ¿Cómo se va? ¿Qué onda?
Aparecen cada tanto, porque lo hicimos durante unos par de años, después se cerró el planeta y no pudimos hacerlo más.
Claro.
Hicimos un podcast, porque era obligatorio, todo el mundo tenía que hacer podcast en ese momento, me dijeron, me llegó un mensaje ahí que me
tiró el memo.
Entonces hicimos un podcast llamado La Vida es Increíble, y ahí hablamos de temas varios y con gente interesante.
De Giladas Random.
De Giladas Random, que hubiese sido un mejor título. Y ahí, bueno, y hacemos este coso que es, si funcionaba la música con dibujo, con Kevin, pensamos, bueno, capaz que funciona stand-up con dibujo. Y empezamos a hacer esto, y lo lindo es que me sale como el costado oscuro con Montt, ¿no? Como Macanudos para yo tratando de ser optimista, y
luminoso,
tratando de,
sí,
que uno cuando se está ahogando no te tiren un yunque. Y con Montt tiramos el yunque, ¿entendés? Es como...
Bien.
Mi vieja siempre me decía, cuidado con las malas compañías, y tardé unos años, pero lo encontré.
Qué bueno.
Era este.
A mí me pasó con Nahuel también.
Claro. Sí, ¿viste? Decía, al fin, ahí vamos. Sí.
Estas eran las malas compañías las que tenía que cuidarme. Bien, voy ahí.
Claro, claro. Bueno, gracias por venir, Liniers, querido. Y de verdad, un placer, un orgullo que estés acá en la Argentina, que seas argentino y que vivas al lado del viejito Bernie Sanders. Mándale saludos cuando
vuelvas. Te mando saludos de tu parte.
Dale. En Liniers se pasaron cosas. Aquí este aplauso que lo despide en la Feria del Libro al ídolo de la historieta. Gracias, gracias, Luis.
¿Te gustó lo que acabas de escuchar?